Sigue la linterna, son las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en la linterna. El Papa Francisco visitará en unas horas el Hospital San Francisco de Asís de la Providencia en Río de Janeiro. Sofía Negrín.
Está previsto que lo haga sobre las 11:30 de esta noche, hora española. Es un centro que atiende a jóvenes drogadictos. Esta tarde, durante la primera misa que ha presidido en la Jornada Mundial de la Juventud, el pontífice ha pedido mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría.
El Ministerio del Interior va a reforzar la seguridad en los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla.
Lo ha anunciado después de que ayer un centenar de inmigrantes subsaharianos lograran acceder a Melilla. 11 han resultado heridos, según la delegación del gobierno en esta ciudad autónoma. Uno de ellos podría tener que ser intervenido quirúrgicamente.
Liberado el vecino de Isla Cristina Huelva, secuestrado ayer a punta de pistola en un bar.
Le han liberado en Córdoba y se encuentra en buen estado de salud. La policía sigue buscando a los autores e intenta localizar los dos vehículos que utilizaron para el secuestro.
Contado lo último, estamos ya en la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día de miércoles, a ver qué día de miércoles es, que no me acuerdo. 24 de julio, ¿qué tal, Miguel Ángel Belloso? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy
estupendamente, ¿no? Un calor tremendo, ¿no? Aquí en el estudio lo puedes la temperatura que más te gusta a ti, ¿eh?
Estamos bien hasta que has venido, pero vamos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque has quitado el aire.
Pero hombre, que si no, luego la garganta se queda uno sin voz, ¿verdad? José Antonio Nava, buenas noches.
Está bien, ahora se está bien.
Ahora se está aquí, temperatura, eso.
Yendo de la calle, aquí se está fenómeno.
¿Qué tal, Joaquín, mis hermanos?
Aquí seguimos.
Recordamos que mañana se da a conocer la encuesta de evaluación activa del segundo trimestre del año y todas las sensaciones son más que buenas.
Los expertos, los servicios de estudios tienen claro que habrá esta vez una bajada del paro. Difieren, eso sí, en la intensidad, aunque la mayoría calculan que el descenso entre abril y junio ha podido rondar las 100.000 personas por el efecto verano. Algunos son más optimistas, otros menos. Una de las claves de la encuesta es ver si hay o no creación de empleo. En todo caso, podemos estar ante el mejor trimestre para el mercado de trabajo en lo que llevamos de crisis económica, algo que no es difícil. El gobierno está convencido de que las cifras son buenas, que le van a dar un respiro. José Manuel Soria es el ministro de Industria.
Lo cierto es que en términos de paro registrado, el mes de mayo ya mostró un buen comportamiento, con un incremento en el número de empleo de aproximadamente unos 98.000. También fue bueno el comportamiento del paro registrado en el mes de junio, de más de 100.000. Fue bueno el dato de las altas en la seguridad social y, por tanto, tendremos que esperar que esta encuesta de población activa referida al segundo trimestre sea también una buena EPA.
Estadística publica esa encuesta de población activa a las 9 de la mañana. A esa hora la contaremos aquí, en la COPE. Toca madrugar. De momento, el mercado laboral nos ha dejado este miércoles varias noticias. Bruselas acaba de meter prisa a España para que modifique la reforma de Fátima Báñez, si lo cree necesario, y la Audiencia Nacional ha avalado la vigencia de los convenios pactados antes de esos cambios. Además, el gobierno ha propuesto que los trabajadores a tiempo parcial puedan acceder a la pensión mínima si cotizan 7 años y medio, la mitad de lo que exige la legislación actual. El anuncio lo ha hecho Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social.
De esta forma cumplimos con el principio de proporcionalidad, ya que tenemos en cuenta el número de días cotizados corregido en función al porcentaje de trabajo efectivo, ese coeficiente global de parcialidad y, por ende, de contribución al propio sistema.
Bueno, hay unos trabajadores que ven hoy su futuro algo más despejado. Hablamos de los pescadores andaluces y canarios. El motivo es que la Unión Europea ha alcanzado un nuevo acuerdo con Marruecos que permitirá a casi un centenar de barcos españoles volver a faenar en aguas del Reino Alagüita. El ministro Arias Cañete destaca que el pacto es por 4 años y que mejora las condiciones del que estuvo vigente hasta 2011.
Creo que este acuerdo mejora el anterior porque se han conseguido avances. Caso de los cerqueros artesanales del norte, que va a permitir a 20 barcos de Barbate con 350 tripulantes faenar, se ha ampliado la zona de pesca hacia el sur para un máximo de 5 barcos simultáneos de esta flota, con también la posibilidad de aumentar la cantidad el próximo año.
Casi 700 tripulantes se beneficiarán de este acuerdo, que supone unos 40 millones de euros al año para las arcas comunitarias. En principio puede tardar 6 meses en aplicarse, aunque desde la patronal Cepesca, su secretario general Javier Garat nos ha contado que esperan que Europa acelere los plazos.
Lo que deseamos es que se pueda aplicar ya lo antes posible, que todo el procedimiento que se tiene que realizar en Bruselas se acorte lo máximo, y tanto la Comisión como el Consejo como el Parlamento Europeo se pongan las pilas y cierren todo el procedimiento lo antes posible.
El acuerdo pesquero con Marruecos no es lo único que ha llegado de Bruselas. La Comisión Europea ha vuelto a poner en su punto de mira las comisiones que se cobran en los pagos con tarjetas de crédito y de débito. Ahora parece que va en serio. Las quiere limitar al máximo. Pretende recortarlas más del 60% para beneficiar a consumidores y a comerciantes. El reglamento, que por supuesto ha sido rechazado por Visa y por Mastercard, lo ha presentado el responsable de la competencia, Joaquín Almunia.
Hoy los consumidores pagan por esos servicios de pago de un modo que se les oculta. Los precios de los productos son inflados a causa de esas comisiones y esto tiene que cambiar.
Luego tenemos el aviso que ha lanzado la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, a propósito de las operaciones al descubierto que investiga en la cotización de Bankia entre el 16 y el 30 de mayo, durante el caje de preferentes por acciones.
Yo le aseguro que, como al final lleguemos a la conclusión que hay operaciones en descubierto, van a recibir una sanción, me permiten, como Dios manda.
Durante ese canje de preferentes por acciones, el valor sufrió pérdidas de hasta un 74%. Mañana Bankia presenta resultados, también lo harán Telefónica, Repsol. Hoy lo ha hecho Iberdrola. La eléctrica ha ganado 1.728 millones de euros hasta junio, un 2% menos, descenso que atribuye a los mayores impuestos. El presidente Ignacio Sánchez Galán ha cargado contra la última reforma del sector que ha hecho el gobierno, que le costará 260 millones de euros hasta 2014, sin tener en cuenta el ajuste a las renovables.
La solución del problema debe buscarse en los factores que lo están generando, evitando transferir rentas de los sectores más eficientes a los más ineficientes. Las nuevas medidas establecen unas rentabilidades para las actividades reguladas insuficientes e inferiores al coste del capital. De esta forma, se incentiva la inversión en un sector, como es el de la distribución de electricidad, generador intensivo de empleo, altamente cualificado y con obligaciones de servicio público.
En la bolsa, buen día. El IBEX 35 de Madrid ha subido casi otro 1,5%. Regresa a positivo en el año. La prima de riesgo de la deuda española está en los 303 puntos básicos. Nada que ver, Juan Pablo, con lo que vimos hace justo 12 meses. Entonces, aquel 24 de julio de 2012, el diferencial con el bono alemán marcó máximos históricos, 638 puntos básicos.
¿Qué tal era aquel día, José Antonio Nava, Miguel Ángel Belloso, no?
Sí, menudo día glorioso. Hombre, han cambiado mucho las cosas, ¿no?
Ah, ¿y por qué?
Han cambiado mucho las cosas. Bueno, yo, fíjate, más allá de la cifra de la prima de riesgo o de la tasa de rentabilidad del bono a 10 años,
sí,
que estaba en el 7 o 7 y pico, ¿no? Había otro factor, y es que los mercados de capitales para las empresas en el mundo corporativo están cerrados.
Sí.
O sea, no se podían colocar emisiones. O sea, ya no es que nos costara mucho, es que no nos engañemos. Es que las empresas, sobre todo las no financieras también, sí, que ahora están haciendo operaciones de inversión imponentes en Europa, tenían cerrados los mercados de capitales, por tanto no podían financiar sus planes de inversión. Bueno, yo lo que creo es que existía... se juntaba el hambre con las ganas de comer. Por un lado estaba la crisis que estábamos viviendo en España, sí, con un rescate bancario más o menos reciente en el tiempo. Había pasado un mes más o menos, un mes y medio del rescate bancario. Y luego existía la incertidumbre latente sobre la competición internacional y global en el euro, ¿no? Había unos ataques permanentes al euro que siempre se esnomaban en la espalda de España, ¿no? Que era el árbol caído del que todo el mundo terminaba haciendo leña, y cada vez que había un problema pues lo pagaba España. Bueno, a la vuelta del verano, haciendo un poco el relato histórico, muchos prebostes económicos de este país rompían lanzas y algo más en favor de un rescate, en favor de tirar la toalla, sí, de manera descarada, y reclamar una intervención en toda regla, como Dios manda, que dice Elvira Rodríguez,
sí,
de la economía española. Y yo creo que ahí los tiempos del presidente del gobierno y la forma que algunos le han criticado, y en algunos casos...
Que algunos desespera.
Sí, que a algunos desespera y que a algunos le critican de una manera muy poco indulgente, de una manera inflexible, sin analizar que a veces el saber aguardar los momentos en los que los problemas maduran para, evidentemente, abordarlos, porque hay momentos en que los problemas no están lo suficientemente maduros y abordarlos antes de tiempo puede ser incluso contraproducente. Pues esa forma de ser y de sentir la política yo creo que fue determinante a la hora de ver la evolución de la economía española. Hubiera sido relativamente sencillo responder al reclamo global de la economía de los empresarios españoles y haber reclamado el rescate, haber pedido el rescate. Y yo creo que entonces la situación en España en estos momentos hubiera sido bastante peor, porque el intervencionismo que existe y persiste sobre la economía española sería ya de una manera descarado y no tendríamos ni siquiera la posibilidad de establecer un juego de apariencias que nos permitiera gobernar ciertas decisiones.
Tú fíjate, Miguel Ángel, que un año después lo que estamos esperando es una buena noticia, que el paro ha bajado en el segundo trimestre de manera notable. O sea, fíjate, han cambiado las cosas, ¿no?
Ha habido muchas buenas noticias, ¿no? Yo creo que lo que pasaba hace un año, cuando habéis hablado de esas, hace dos años, ¿no? Cuando,
Un año. Parece que son dos
ya pasan muchas cosas.
En esos niveles es que todavía tenías todo el efecto pernicioso de 8 años de Zapatero gobernando, ¿no? Y entonces todo lo que esto produjo colapsando la economía española y sobre todo la falta de confianza de la Unión Europea, de la Comisión, de Merkel, de Alemania, de todo el mundo, en la capacidad del nuevo gobierno para enderezar las cosas, ¿no? Porque claro, el nuevo gobierno... Es decir, o sea, todos los agentes de los que estamos hablando, Alemania, Comisión Europea, Unión Europea, no se acuerdan de los 8 años anteriores, no de los que en los que estuvo Aznar. Quiero decir, podías decir, no, es que vamos a gobernar como Aznar, ya veremos a ver, ¿no? Entonces yo creo que por fortuna el gobierno de Rajoy lo que hizo es, oye, pues ponerse a hacer las reformas necesarias. Recortó, quiero decir, se puso manos a la obra para recortar el déficit público, que era muy superior al que nos habían dicho que era, y luego poco a poco, es verdad que con menos ambición de la que a mí me hubiera gustado, no solamente a mí, que también en este sentido soy un poco irrelevante, pero que la gente, la gente que nos observa, los inversores internacionales, podrían pensar, pues se han hecho muchas reformas, pues no solamente desde el punto de vista del presupuesto público, no solamente se ha aprobado un programa para tratar de acabar con la deuda que las administraciones públicas tenían contraídas con las empresas y todo el plan de pagos a proveedores que ha sido fundamental y básico para darles oxígeno. Se ha hecho una reforma laboral que ahora, bueno, pues está en revisión, que la Comisión Europea ha pedido que se revise y que puede ser enriquecida y que ojalá sea enriquecida, pero que yo creo que ha modernizado el mercado, ha permitido a las empresas adaptarse, mejorar las circunstancias, ha bajado costes laborales, ha mejorado enormemente la competitividad de las compañías españolas y por lo tanto los datos de la economía en términos de exportación, sobre todo en el sector exterior, que es lo que más está tirando hasta el momento, pero en fin, en general en todo. Y luego, hombre, es verdad que no hemos tenido el rescate del que hablaba José Antonio Navas, que pedían algunos, no sé si muchos, porque yo creo que, pero en fin, es verdad que había mucha gente, bueno, siempre hay mucha gente triste, pesimista y melancólica en este país, pero así es que la vida
e interesada, hombre, y oportunista
te voy a citar alguna, no, pero vamos a ver, cuando por hablar un poco de la historia, cuando Aznar cogió el gobierno, ¿quién narices pensaba que íbamos a entrar en la primera velocidad de la unión monetaria? Pues yo, como lo he escrito tantas veces, diré que el primero que no se lo creía ni loco era el gobernador del Banco de España, entonces Luis Ángel Rojo, que en paz descanse, pero que siempre ha sido una persona pesimista y triste. El otro que tampoco creía que éramos capaces de entrar en la unión monetaria era el que era vicepresidente del gobierno, el ministro Rato. Tampoco pensaba. Quiero decir que o coge a alguien el toro por los cuernos, le echa coraje, tiene determinación y piensa en la capacidad intrínseca de las personas y de un país para salir adelante, o esto no marcha. O sea, hay mucha gente pesimista, triste, melancólica, etcétera. Entonces, yo creo que lo mismo ha pasado o puede o pasó en ese momento, ¿no? Había mucho empresario que decía, oye, mire, que me rescaten como a Portugal, no como a Grecia. Claro, Grecia era un desastre de país, ¿no? Pero, en fin, que nos den pasta y a ver qué
y ahora hacemos, estamos, ¿no?, en lo de mañana. Y mañana nos dicen que los datos van a reflejar un descenso del paro que incluso puedes ir más allá del factor estacional del verano, José Antonio.
Pues será mejor... Será mejor lo que ha salido, porque el gobierno, claro, naturalmente conoce las cifras ya.
Se habrá cubierto, ¿no? Dices tú.
Sí. Hombre, claro. Hombre, por supuesto, eso lo aprendió del PSOE.
Bueno,
ya sabían ellos los del PSOE, las cifras del paro. El padre decía, no, el INE es independiente, que es independiente, pero sabían las cifras. Y esto, claro, como tampoco son tontos, todo el mundo, la gente no es idiota. Claro que la saben.
Sí, yo también lo creo. Me imagino que la cifra que se ha hablado de 100.000 millones se quedará corta, sobre todo cuando sumemos... 100.000 parados, perdón. Los 100.000 millones eran los del rescate, el subconsciente. No, 100.000 parados menos, ¿no? Yo creo que los 100.000 parados serán más, serán menos. Es decir, habrá más de 100.000 parados menos, serán 150. Yo creo que hay que sumar dos partidas. Los ocupados y los que reduces el paro porque reduce la población activa. Y yo creo que esa cifra será superior a los 100.000. Probablemente será de 150.000, es el dato que se está manejando. Pero al margen de los datos, y por aquello de la gente que no es tonta, yo creo que no convendría tampoco engañarse con el puro dato, ¿no? Eso de medir la estadística en el reloj está muy bien para hacer política, pero ahora hagamos tertulia económica, ¿no? Y yo lo que creo es que siempre los meses de calor son los buenos, siempre el segundo trimestre, a efectos de encuesta de población activa, es la buena. De hecho, la otra encuesta de población activa buena que queda en el recuerdo más inmediato es la del segundo trimestre del año 2011. Y acordémonos que en aquella época...
Bajó en 76.000, por ahí, me parece.
Era cuando se hablaba de los brotes verdes. Estamos hablando de un momento en el que pasamos de los brotes verdes a la recesión de nuevo, en la W, a volver otra vez a la recesión. Bien es cierto que en aquel momento se conseguía reducir los datos de paro sobre la base de crecimientos económicos. En aquel momento estábamos en fase de crecimiento económico, estoy hablando del segundo trimestre del 2011, que fue el repunte de la economía. Ahora estamos todavía en recesión, porque también la foto fija del segundo trimestre, por los últimos datos del Banco de España, habla todavía de un crecimiento negativo de una décima, ¿no? Para el segundo trimestre. Bueno, mañana, además de los datos de la EPA, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparece en el Congreso a petición propia, lo cual creo que
es bastante elocuente,
significativo, eso es. Yo creo que para sacar pecho y decir que vamos a entrar en una nueva era, era de la recuperación, en la era de la recuperación. Pero no nos engañemos, va a venir luego el tercer trimestre,
sí,
y al final el saldo del año 2013, del año 13, el año en el que estamos,
sí,
puede ser un saldo muy negativo en empleo. En empleo.
De todas formas,
con una destrucción de a lo mejor de medio millón de puestos de trabajo.
¿Eh? Yo creo, José Antonio, que como siempre he pensado que la gente que está ahora gobernando es un poco menos tonta que la anterior, solamente eso, por decir un piropo, ya han aprendido de estas cosas, ¿no? O sea, ya en vez de brotes verdes, el ministro que ha dicho que tenemos una planta en el invernadero. Vamos a ver cómo funciona bien.
Exactamente.
Y creo que no serán tan tontos como los anteriores de generar expectativas demasiado exuberantes, ¿no? Quiero decir, yo creo que cuando están diciendo estas cosas es porque, primero, piensan que en este momento concreto del país, en el que hay otros asuntos, como tú sabes, que están perjudicando la situación, como es el caso Bárcenas, como la inestabilidad política, como lo que sea, sí, pues puede ser conveniente pecar de optimista, pero yo creo que no lo harían, o por lo menos en el caso de Luis de Guindos, al que conozco un poco, pero también en otros, como Cristóbal Montoro, que conocemos, en fin, yo creo que no lo harían si no estuvieran convencidos de que va a ser algo más que este trimestre solamente. O sea, que yo creo que el ajuste que se ha producido en el sector privado de la economía ha sido muy intenso, la economía es mucho más competitiva, los costes han bajado, las reformas están más o menos funcionando, en fin, todo se podría torcer. Y yo creo, el otro día dimos unos premios en la actualidad económica, al 100 mejores financieros estaba el ministro, y también lo que pasa es que, claro, que la gente, los periodistas, que somos como somos, solamente cogemos o lo malo o lo bueno, pero no el discurso completo, porque él también decía que, bueno, que todo puede torcerse, quiero decir, todo puede ir a peor, no tanto a veces por razones internas, que también como consecuencia de los temas de inestabilidad política que pueden afectar la propia estrategia y el impulso reformista del gobierno, como también por circunstancias ajenas y exteriores que pueden ocurrir de un día a otro, que es decir, que en Italia pase algo, que en Francia las cosas vayan a peor, que las elecciones alemanas en septiembre den un resultado que no convenza demasiado a los mercados. Es decir, que estamos en un mundo que está presidido por la incertidumbre. Pero yo creo que, conocido el panorama y la historia reciente, me parece que cuando dicen esto es que ellos piensan de verdad que hay razones relativamente sólidas para pensar que la economía va a ir a mejor, lo cual no quiere decir que la gente, la opinión pública lo perciba así, porque como tú dices, el año...
¿Me vais a permitir que interrumpa el análisis que estás haciendo de los datos del paro de mañana para dar una noticia que se ha producido hace unos minutos? Ha habido un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela. Son datos que nos confirman fuentes de la policía local de Santiago, en conversación con la cadena COPE hace 30 segundos. Se ha producido ese descarrilamiento en la entrada de la estación y no se sabe más. Y seguiremos informando. Y seguir con lo de los análisis de que estabais hablando del paro y lo que el vuelco que se puede dar a la situación.
No, yo lo que estoy de acuerdo en que hay motivos para que no cunda el desánimo o el desaliento. Lo mismo que tampoco veo que haya motivos para sacar pecho. Y lo que sí creo es que desde el punto de vista político el gobierno pues dice que me quite lo bailado. Y yo esta partida la juego con todas las consecuencias porque la tengo que jugar. Ahora bien, es verdad que hoy se están produciendo datos en la Unión Europea que inducen a pensar en que Europa, a nivel Comisión Europea, está saliendo de la recesión, o puede salir de la recesión en el segundo trimestre. Es un dato bastante importante, porque si eso fuera así, y parece ser que así debe ser, como atestiguan los datos de exportaciones por parte de España al mercado europeo, que es verdaderamente el motor que está sosteniendo la economía española. Si eso es así y Europa está tirando, desde el punto de vista de importador, en este caso, de productos españoles, y Europa está dinamizando la economía, eso es una noticia extraordinaria. Yo estoy convencido de que no saldremos de esta crisis, aun cuando evidentemente no volveremos a ese mundo, a esa Arcadia feliz de los años de aquel milagro económico que se dijo, pero yo creo que no saldremos de esta crisis si Europa no colabora en salir también de la crisis las grandes locomotoras y las grandes economías europeas. No porque salgan ellas y entonces nos arrastren, sino porque no nos engañen. Es que ellos son nuestro mercado. Por tanto, es fundamental que en tanto en cuanto nosotros sigamos con el consumo y con la inversión atenazada, es muy importante que las exportaciones puedan seguir desarrollándose. Y para eso es vital que Europa salga de la crisis. Esto por un lado. Por otro lado, Luis de Guindos, por lo que decíamos antes, que yo creo que tiene un componente muy interesante desde el punto de vista político, aunque todo el mundo lo identifica como el tecnócrata del gobierno. Yo creo que Luis de Guindos sabe y es consciente que en la presentación del cuadro económico, del cuadro macro, en aquel Consejo de Ministros célebre de hace 2-3 meses, no recuerdo bien,
nefasto, sí, bueno,
se pasó de frenada.
Eso, ¿no? 26 de abril.
Viernes. Bueno, yo estaba con Cristobalito.
Yo creo que ahí se pasó de frenada.
En el gobierno que eso era para conseguir que la Unión Europea...
Pero a mí eso me preocupa, pero ese argumento, querido Juan Pablo, me preocupa horrores. Porque, claro, efectivamente, ese es el argumento fácil, decir, no, es que yo tenía que mostrar mi perfil más desastroso, más triste, más melancólico, siguiendo los términos de Miguel Ángel, para poder justificar que me dieran esos 2 años de margen. Pero claro, eso lo que viene a decir es que tú no confías nada en conseguir los objetivos. Tú lo que estás dando a entender es que vas a seguir presionando sobre el contribuyente español con tal de arreglar el compromiso político con Bruselas. Por tanto, a mí ese argumento, la verdad es que me hirió un poco desde el punto de vista de la sensibilidad analítica, en el sentido de que, hombre, me hubiese gustado que hubiesen dado otro argumento. No hace falta tirar la toalla de esa manera tan descarada para conseguir los 2 años. Y si para conseguir los 2 años hay que hacer eso, me duele.
Sí, pero eso ya es historia pasada, quiero decir.
Oye, no, por eso creo que ahora Luis de Guindos quiere resarcirse. Por eso creo que ahora quiere resarcirse mañana.
Han hecho
y lo va a hacer.
Muchas más cosas. No, ese es un poco el problema en el que yo creo que estamos ahora, ¿no? Y en el que yo creo que está centrada toda la atención de los observadores, los inversores y los mercados exteriores, ¿no? O sea, es si este gobierno, con los problemas que está arrastrando digamos, de credibilidad política, aunque por fortuna, pues el día uno veremos si esta puede despejarse algo con la comparecencia de Rajoy en el Parlamento, va a ser capaz de hacer en dos años y un poco...
Te voy a interrumpir otra vez, Miguel, pero sí, porque están llegando más informaciones respecto hay muertos en el accidente de un tren en la entrada de la ciudad de Santiago de Compostela. Algunas informaciones hablan ya de 4 personas muertas tras descarrilar un tren en Santiago. El ferrocarril es un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, que se salió de la vía y volcó a pocos metros del casco urbano. Esa es la información a esta hora. 4 fallecidos tras descargar un tren en Santiago de Compostela. Mañana es el Día Grande de Galicia, mañana es fiesta en Galicia.
Fíjate, sí,
mañana es el Día de Santiago, el Día de la Comunidad, el Día de Santiago Apóstol. 4 personas muertas tras descargar un tren en Santiago. Un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol y se ha salido de la vía a pocos metros del casco urbano. Ahora mismo ampliamos la información de esta última hora que estamos contando en la linterna desde hace unos minutos. Antes, Belén, lo que hacemos es contar un mensaje a esta hora de Línea Directa.
Lo mejor del verano es ahorrar en el seguro del coche con Línea Directa para que este verano te pongas morenito y no negro con lo que pagabas antes. Ahora, si te cambias a Línea Directa, tienes un todo riesgo a precio de terceros. Lo mejor del verano te lo trae Línea Directa, la operación llamada. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, lo tiene todo, pero por mucho menos.
Un dato más, el accidente se ha producido a las 9 menos 18 minutos de esta tarde, ese accidente en ese tren en la ruta Madrid-Ferrol que ha descarrilado a pocos metros del casco urbano de Santiago, a las 9 menos 18 minutos de esta tarde. Enseguida ampliamos la información en la linterna de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
La noticia... la conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los 4 islamistas...
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raíz.
Una última hora que nos lleva...
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante. Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana,
por fin.
Última hora en la tarde de COPE, el juez envía...
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, está informada.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Soy un buscador de tesoros. Me llamo Drika von Haus. En mi vida y en mis viajes he conocido mucha gente y todos sueñan con su tesoro. Pero están los que lo esperan y los que van a por él. Déjame darte un consejo, amigo mío. No te quedes quieto. Sé de los que buscan. Solo así encontrarás el premio que el verano está guardando para ti. Es el extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros. 8 de agosto, extra de verano de la 11. Quien tiene un cupón, tiene un tesoro.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Nada más sumergirnos, nos sorprende la gran variedad de especies que podemos apreciar.
Sí, hay más peces en el mar. Sal, infórmate, sé crítico. Elige con quién empezar a mejorar tus ahorros, pero hazlo. Es el momento. Y a nosotros ya nos conoces. Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Entra en ingdirect.es. ING Direct, Fresh Banking.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Yo diría que hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE. ¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE.
estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora, más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, buscamos más datos de esa última hora que ya hemos contado. Descarrila un tren a la entrada de la estación de Santiago de Compostela. Alicia García.
Ha ocurrido poco antes de las 9 de la noche. Era un Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. Por el momento se desconocen las causas. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos y también efectivos de la Policía Nacional. Algunas fuentes informan de que habría fallecidos.
Ampliaremos esta información cuando tengamos más datos, pero quédense con esa noticia. El descarrilamiento de un tren, un Alvia, que cubría la línea Madrid-Ferrol, se ha producido minutos antes de las 9 de la noche, a eso de las 9 unos 18 minutos. El Papa Francisco ha animado a los jóvenes a dejarse sorprender por Dios.
Lo ha dicho durante la primera misa que ha presidido en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. En unas horas el pontífice visitará el Hospital San Francisco de Asís, que atiende a jóvenes drogadictos. Por cierto, que su hermana ha dicho en 13 Televisión que el Papa es muy feliz con el contacto con la gente.
La Audiencia Nacional revisará mañana el recurso del extesorero popular Luis Bárcenas contra su prisión preventiva.
El pasado 27 de junio el extesorero del Partido Popular ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real. El juez Ruz consideró que existía riesgo de fuga. Bárcenas llegó a acumular 48 millones de euros en cuentas en Suiza.
A ver, Joaquín, mis manos, te va llegando la prensa económica de mañana y tienes encima de la mesa de la actualidad económica.
La revista,
tengamos alguna novedad
revista
del accidente que ha ocurrido en Santiago de Compostela, se lo contamos a los oyentes de La Linterna. Ha ocurrido a las 9 menos 18 minutos. Vamos con la prensa de mañana y de la revista Actualidad Económica, que dirige aquí la aquí presente señor Belloso.
Ya tengo por aquí el número de agosto dedicado en portada a Juan Miguel Villar Mir, el constructor más sagaz. Ponen incluso la definición de la Real Academia de sagaz, astuto y prudente, que prevé y previene las cosas. Dice que ha creado un gigante industrial que sortea con éxito la crisis, que sigue invirtiendo y que goza del aprecio del mercado.
Pues sí, yo creo que, vamos, que me parece que es...
Que es un acierto la portada que has hecho, ¿no? Quiero decir, está bien hecha la portada.
No, hombre, yo creo que en estos tiempos turbulentos destacar a alguien, en fin, que está haciendo muy bien las cosas, que es una persona que en el año 2002-2003 previó que el sector inmobiliario se iba a ir al garete porque no era posible mantener las tasas de crédito que se estaban dando
y no hizo más pisos
y que creciera más, y entonces decidió meterse en otras cosas y externalizar la compañía, irse a Brasil, etcétera, y ahora está volviendo de Brasil porque, como yo creo que es sagaz e inteligente, está viendo lo que va a pasar en Brasil, y entonces está, y además es una empresa, como digo, que está sorteando bien la crisis, que está es muy apreciada por el mercado y es un grupo potente y bueno, y luego hablando, si me tengo todavía algún segundo.
Sí, tienes algún segundo.
No, no, lo que decía, que está enlazando con lo que decía antes, ahí en la revista también contamos, yo escribo un artículo, aunque sea citarme, que es una cosa un poco como de soberbios o de tontos o de...
No, no pasa, la autocita
sea
siempre es...
No, pero es que venía a cuento, porque yo creo que el problema que ocurre en España es que tenemos solamente 2 años y poco, lo que le queda al gobierno de Rajoy, sea siguiendo gobernado por Rajoy o por quien viniera después, en el caso eventual de que hubiera un sustituto o sustituta, para hacer muchas cosas todavía. Porque luego lo que va a venir va a ser siempre peor. O sea, no va a haber una mayoría absoluta del PP, cosa que sería, en mi opinión, lo mejor que podría ocurrir en cualquier caso. En fin, no va a haber mayoría absoluta, va a haber un gobierno de coalición, incluso podría pasar la cosa horrorosa de que, como pasó el 14M del año 2004, pudiera gobernar otra vez el socialismo en este país, ¿no? Entonces, claro, el socialismo de este país ya lo hemos probado muchas veces, ¿no? Entre otras cosas, los últimos 8 años, y sabemos el resultado que da. También hemos probado lo que da la derecha en el poder durante la época de Aznar, y el poco tiempo que lleva la derecha que está en el poder durante estos dos años y pico. Y el país está sometido a unos retos y desafíos enormes que exigen una cantidad de reformas todavía muy importantes. Y las que se ha juntado de repente todo este problema de la corrupción de Bárcenas, etcétera, que yo creo que pueden perjudicar mucho el asunto, ¿no? En fin, yo creo que sería una pena que el gobierno renunciase a su agenda reformista y no tuviese la determinación que yo creo que merece la situación para que el país se recompusiese definitivamente y tuviésemos una situación mucho mejor los próximos años, ¿no?
¿O alguien más?
Tres titulares.
Porque algunas informaciones, revisando algunas informaciones que se empiezan a amontonar a estas horas encima de la mesa de la linterna, porque hay mucha confusión respecto a las consecuencias del accidente ocurrido en las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela, el descarrilamiento de Sealvia, que hacía la línea Madrid-Ferrol en la víspera del Día de Galicia, del Día de Santiago Apóstol, ascienden ya el número de muertos a 10. Las primeras informaciones hablaban de 4 y ya una segunda información pues asciende al número de 10 los fallecidos en este descarrilamiento de un tren en Santiago ocurrido a las 9:18. La prensa de mañana, la económica de cuenta, Joaquín.
Lo que yo diga ya pasa a un segundo plano. En ABC el gobierno tutelará a los colegios profesionales y exigirá cuentas auditadas. Parece que es lo que lleva Luis de Guindos este viernes al Consejo de Ministros. En 5 días la CNMV anuncia multas como Dios manda por Bankia. El Economista, la bolsa rompe resistencias y se pone en positivo en el año. También apunta que bajan las comisiones de las tarjetas, al menos es lo que pretende Bruselas en esa campaña contra Visa y contra Mastercard.
Pues si alguien quiere añadir algo más.
No, me llama atención lo de la Comisión de Valores, el asunto de las sanciones a Bankia. Que bueno sería que desde un punto de vista de lo que es la transparencia en los mercados de valores conociéramos los ciudadanos y los contribuyentes cuál es el desenlace de los expedientes que se han abierto en el tema de Bankia, ¿no? Yo creo que eso a lo que se refiere la presidenta de la CNMV. Lo que ocurre es que hace falta que esos expedientes no se dilaten por séculos seculorum, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto que se sepa efectivamente que si se han utilizado posiciones al descubierto que son ilegales en España, y eso ha contribuido evidentemente a tirar el valor a la basura y como consecuencia de eso a echar por tierra los ahorros de muchos de los inversores que habían depositado su confianza en la compañía, pues que eso se sancione efectivamente como Dios manda.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día, de este miércoles 24 de julio. Adiós Miguel Ángel Belloso, que vaya bien.
Muy bien, que
buenas
bien,
noches. Bien. Adiós José Antonio Navas, hasta el próximo día, buenas noches.
Hasta la próxima, si no es tan amargo, porque este dato es escalofriante.
Sí, se asciende ya a 10. Textualmente, una de las fuentes con las que hemos hablado hace unos minutos nos están diciendo. Hay un montón de muertos.
Claro, es que cuando vas a 4
la frase
y a 10
de una fuente
deriva,
policial con la que hemos hablado hace un momento.
Un descarrilamiento.
Y las imágenes que se ven.
Las imágenes que empiezan a verse. A la entrada de Santiago, en una curva, se ha salido el tren de la vía. De momento, la cifra es de 10. Hasta luego, Joaquín. Seguimos informando.
Hasta mañana.